RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Soy Ana María Benavides y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, es un gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, un saludo especial para usted que se encuentra en la ciudad de Pasto.
Hola Ana María. ¿Cómo está? Recibe un fraterno saludo para ti también y para toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a su programa radial Cultura en Voz. Como lo mencionaba Ana María, soy Esteban Piarpuzán, el líder nacional de la licenciatura en Etnoeducación, y es un gusto acompañarlos en esta emisión.
Sí, profe, en esta emisión vamos a abordar un tema de interés sobre la cultura afro del Pacífico. Vamos a dialogar un poco y también tendremos un invitado especial, un investigador, docente del programa de licenciatura en etnoeducación, que se ha involucrado en conocer aspectos muy importantes de la cultura afro. ¿Quién es, profe Esteban?
Así es, mi querida Ana María. Hoy vamos a conversar, vamos a conocer un poco sobre la cultura afro, como tú lo mencionabas, específicamente en el contexto del Pacífico. Y para ello hemos invitado al profesor Jaime Ernesto Paz. Como se mencionó anteriormente, él es docente del programa de licenciatura en etnoeducación con una trayectoria en la universidad de ya casi 10 años. El profesor Paz es licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Nariño. Tiene un posgrado, una maestría en estudios urbanos con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, con la FLACSO. Actualmente es coordinador del Observatorio de Zona de Integración Fronteriza, OSIF, FLACSO Ecuador, y está liderando procesos de investigación en temas relacionados con conflictos socioambientales, con paisajes culturales, y además, pues, invitado en este espacio, se ha interesado en la investigación de la cultura afro. Así que, mi querida Ana María, ¿qué te parece la trayectoria de nuestro invitado?
Una trayectoria amplia y eso va a enriquecer mucho nuestras conversaciones del día de hoy, nuestras reflexiones alrededor de este tema tan interesante que trataremos a lo largo del programa. Yo creo que eso es importante cuando tenemos invitados, y es que podemos conocer su historia, sus aprendizajes, qué hay detrás de ese ser humano.
Claro que sí, Ana María. Entonces, pues le damos nuestra calurosa bienvenida al profesor Jaime. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Cultura en Voz. Entonces, queremos escucharlo, profe. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Qué gusto saludarlo.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de trabajar y de alguna forma socializar y tener un espacio, ¿no? Un espacio muy ameno para contar un poco de esa historia, ¿no? Que ha sido invisibilizada y que, bueno, pues buscamos de alguna forma desde la licenciatura en etnoeducación y mostrar, ¿no? Mostrar qué pasa en esos territorios del Pacífico. Muchas gracias.
Bienvenido, profesor Jaime, qué gusto tenerlo con nosotros. Y vamos a arrancar con nuestra primera pregunta. Nos gustaría que nos cuente un poco sobre por qué el interés de conocer o investigar sobre temas de la cultura afro.
Bueno, esto surge en función precisamente de una articulación que generamos entre tutores de la licenciatura en etnoeducación aquí en el CECAP Pasto, y motivados precisamente por varios procesos que se han llevado de profesionalización con comunidades, no solamente con afros, sino con indígenas, y obviamente tener el panorama abierto en un territorio tan biodiverso y tan conflictivo al mismo tiempo como es el departamento de Nariño, nos fue despertando este interés, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta que ya enfocándonos un poco más hacia la cultura afro, pues nos vamos a dar cuenta que ellos han sido invisibilizados, ¿bien? Y su representatividad política como territorial solo ha tenido una participación activa desde el año de 1993, cuando se constituye la famosa Ley 70, con la cual se les da una participación activa en el gobierno y una unidad territorial. Entonces, a partir de ahí se ha despertado mi interés por trabajar estos temas.
Bueno, qué interesante, profe Jaime. Hablemos entonces un poco acerca de ese contexto histórico, para que también nuestra audiencia pueda conocer un poco más sobre nuestra cultura afro. Hablemos un poco de cómo fue ese proceso histórico con el cual se generó el poblamiento afro del Pacífico, y podríamos tal vez dialogar y mencionar algo acerca de lo que se conoce como la diáspora africana.
Claro, compañero, sí. Hablar un poco de esto es remontarnos precisamente hacia finales del siglo XVI, en una Europa que estaba ávida de expandir de alguna forma los territorios mercantiles más allá precisamente del Mediterráneo. Ustedes, como bien saben, el mundo que se conocía hasta ese entonces solo tenía una extensión que abarca pues lo que nosotros conocemos como este continente africano, lo que es Europa, hacia Medio Oriente y pues bueno, todo lo que gira alrededor de estos territorios. Sin embargo, hubo unas campañas de exploración muy avanzadas precisamente por la corona portuguesa, y es ahí donde se empieza a abrir, mucho antes que Colón, precisamente la necesidad de expandir diferentes rutas comerciales que comunicaran con ese viejo oriente. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta precisamente que grandes portugueses, grandes navegantes empiezan ya a llegar al Cabo Verde, empiezan ya a tener un contacto con Asia, una otra ruta diferente precisamente a la de la seda que pasaba por el Medio Oriente, y se hace en función precisamente de todo este mar del sur que se encuentra en las costas africanas. En esa medida, pues bueno, voy a ser un poco abrupto con el tema histórico, viene todo el descubrimiento de América, ¿no? Ya entre paréntesis, nos vamos a dar cuenta que el descubrimiento no fue un descubrimiento, sino un encubrimiento. Colón, cuando fallece en las costas del Caribe, terminó su vida pensando que había descubierto a Japón. Sí, solo fue después de los descubrimientos geográficos que se abarcan con Américo Vespucio, bueno, con todo el descubrimiento del Océano Pacífico, que se cambia esa lógica, ¿no? Pero bueno, ahí cerramos el paréntesis. Y bueno, en esta necesidad, de alguna forma, de generar una industria extractiva, ¿no?, del oro en América Latina, pues empieza de alguna forma a buscar fuerza de trabajo que lograra suplantar la fuerza de mano indígena que estaba siendo diezmada, ¿no?, por toda América Latina. Ustedes saben muy bien que una de las guerras biológicas, o la primera guerra biológica que se data en la historia, fue el descubrimiento de América, ¿no? Se diezmaron bastantes poblaciones indígenas con el contacto con el español, y obviamente esto permitió el nacimiento de dos grandes elementos coloniales, ¿no? Por una parte, la figura de la explotación de la mina o de la mita, y la segunda es la encomienda, ¿no?, que era cierta adjudicación de números de indígenas, ¿no?, a una hacendada, y pues bueno, esto fue configurando bastantes situaciones, ¿no?, en América. Con este sentido, pues obviamente se busca traer una mano que suplantara la fuerza de mano indígena. Y es ahí donde esa apertura comercial que generaron los portugueses es donde se empieza a tener como ya un trato comercial con grandes reinos, ¿no?, africanos como el Luango o el Reino del Congo, para tratar de suplantar esa fuerza de mano indígena con fuerza de mano africana, que en primer orden llega al Caribe, ¿no? Y luego pues ya vamos a contar cómo es que llega hasta América continental.
Qué interesante este contexto histórico, profe. Continuaremos, claro que sí, después de esta primera pausa institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bueno, y continuamos con nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor Jaime Paz. Nos venía haciendo un interesante contexto histórico que nos permite acercarnos a la realidad de estas comunidades afro. Y teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar, ¿nos puede, profe, ampliar un poco sobre la participación e integración de estas comunidades, específicamente cómo fue que inició su participación política durante la colonia e inicios de la república? ¿Podría comentarnos un poco de ese trasegar histórico?
Claro, sí, como se los mencionaba, en primer orden, pues llega esta comunidad afro, grandes poblaciones afro, no solamente de las costas occidentales, sino de la Guinea Ecuatorial Africana. En primer orden, llegan a asentarse al Caribe, pero vamos a darnos cuenta que por mandato real ellos no tenían la denominación o el reconocimiento como seres humanos, ¿no? Que fue una cosa muy abrupta, teniendo en cuenta que antes de ese comercio negrero, pues Fray Bartolomé de las Casas logra el reconocimiento del alma de los indígenas, ¿no? Ya ellos, atrás de ese reconocimiento histórico, se constituyen los famosos resguardos indígenas, ¿no? O las repúblicas de India. En el caso afro, solo nos vamos a dar cuenta que ya en el contexto colombiano empiezan solo a tener un protagonismo y un reconocimiento como tal a partir de entre 1851 a 1853, cuando surge la ley de manumisión de manos muertas, o el fin del esclavismo, ¿no? Pero ni siquiera les reconocieron o les dieron un estatus étnico, sino que los consideraron campesinos. Bien, a medida del tiempo se fueron generando bastantes procesos de reconocimiento étnico que fueron dados por luchas muy marcadas, ¿no? La primera lucha marcada, y que es muy interesante así como abordarlo ojalá en el próximo programa, es la primera república afro de Sudamérica, que fue nada más y nada menos que Esmeraldas, ¿no? Hay un cuadro famosísimo de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios donde aparecen unos afros vestidos con ajuares españoles y con mucho oro, ¿no? Ellos fueron afros que se rebelaron precisamente al dominio español y fueron constituyendo territorios independientes en esta zona del Pacífico, que es limítrofe, obviamente, con el departamento de Nariño, ¿no? Esto terminó, de alguna forma, alimentando procesos de resistencia al ser con un territorio tan cercano. Miramos cómo precisamente las minas de Escuandí y Barbacoas, que son el germen o el nacimiento de varios territorios en el Pacífico Nariñense, fueron de alguna forma motivándose por ese elemento de resistencia en Esmeraldas, y ellos fueron generando algunos movimientos cimarrones, muy conocido el del movimiento cimarrón del antiguo Cacería del Castigo, que es lo que actualmente conocemos como la región de Policarpa y Ejido, aquí en el departamento de Nariño, que es una zona de cordillera que está matizada precisamente por el paso del río. Bien, vamos a darnos cuenta, 1851, 1853, varios de ellos de alguna forma, por las amplias riquezas de estas minas, logran comprar territorios a sus antiguos amos, entre comillas. Ahí encontramos familias como muy, muy pudientes en el departamento, como los Díaz del Castillo, adquieren sus apellidos, por eso encontramos que hay bastante figura de castillos, ¿no? En el departamento de Nariño. Adquieren estas posesiones y empiezan de alguna forma a articularse, y muy motivados ya posteriormente a la constitución de la república, de los procesos, obviamente, de la constitución, de los procesos educativos propios que movió en primer orden a Manuel Quintín-Lame en el Cauca. Entonces, movimientos negros del Cauca, campesinos en este sector del Patía, empiezan a tener grandes protagonismos, ¿sí? Empiezan a debatir, pues que bueno, igual así como ocurrió con los indígenas, con este tema de prueba corona de las casas, pues también era necesario generar esos reconocimientos. Y vamos dándonos cuenta que la educación se empieza a convertir en un bastión muy importante en los procesos de reivindicación étnica. Y es así donde tenemos uno de los primeros congresos etnoeducativos afros, ¿sí?, que se llevaron en Colombia y que se efectuó precisamente a finales de la década de los 80 en el municipio de Tumaco, Nariño, donde se empieza a reevaluar la necesidad de generar otro modelo educativo que reconociera a los afros y que obviamente reconociera esos procesos de lucha y de reivindicación étnica y territorial en el Pacífico. Pues bueno, vamos a darnos cuenta posteriormente cómo llega la constituyente, ¿sí?, que fue un elemento vital, no solamente para las comunidades afro, sino para las comunidades indígenas, y todo ese recorrido histórico de resistencias, de alguna forma de constituciones nuevas que buscaban de alguna forma visibilizar una nación pluriétnica y multicultural, pues ahí es donde van haciendo esa ley 70 de 1990, que le permite en primera instancia a las poblaciones del Pacífico, ¿no es cierto?, tener una adjudicación territorial y un gobierno propio. Lastimosamente, por el trasegar histórico de Colombia, la historia del siglo XXI ha estado dada por varios eventos violentos, pero es una comunidad muy resiliente, ¿no? A pesar de los fenómenos que se ha vivido, tanto desde la colonia hasta pleno siglo XXI, ellos siguen de alguna forma defendiendo su causa y defendiendo su territorio colectivo, ¿no? ¿Y qué más? Y que hacerlo precisamente con la educación, que se ha convertido en un bastión de lucha para estas comunidades.
Bueno, profesor Jaime, muchísimas gracias por ese contexto que amplía nuestro conocimiento. Como siempre, creo que me da gusto escucharlo, porque ese proceso de investigación que usted ha realizado en toda su trayectoria académica, pues demuestra, ¿no?, ese interés y con todo lo que usted nos ha comentado, que sé que es resumido porque hay mucha más información, pues nos permite a nosotros como académicos y también a la audiencia que nos escucha poder conocer un poco más sobre cómo la cultura afro ha sido su devenir histórico, pero también le ha aportado a esa construcción de nación, ¿no? Mi querida Ana María, profesor Jaime, en Cultura en Voz tenemos también espacio para la música. Entonces, antes de continuar dialogando con el profesor Jaime, vamos a escuchar una canción que es conocida, creo que en el argot popular por todos, que precisamente aborda un elemento cultural representativo de la cultura afro. Vamos entonces a escuchar algo del dueto de Celina y Reutilio y nuevamente retomaremos.
Chango, que viva Chango, Señor.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, después de esta pausa, retomamos en nuestro programa Cultura en Voz. Acabamos de escuchar la canción Santa Bárbara, del dueto Celina y Reutilio, dúo de música cubana conformado por Celina González y Reutilio Domínguez. Sobresalieron en la música campesina de Cuba, especialmente en la guajira, la guaracha y el punto cubano, y se caracterizaron por incluir en las letras de sus canciones oraciones y nombres de palabras relacionados con la santería.
Esta canción es conocida también como Que Viva Changó, un éxito en el género de la guaracha. Con esta composición, Celina y Reutilio rompen con una vieja separación que existía entre la música guajira y la música afro, y establecen una nueva fusión donde la métrica, o sea la décima hispánica y el estilo del punto guajiro, se mantienen, pero la letra se refiere a temas del patrimonio cultural del continente negro.
Claro que sí, Ana María. Changó, una de las deidades de la cultura africana. Profesor Jaime, sé que esto nos va a dar para incluso a hablar, ojalá en un programa adicional, ¿no? Pero vamos conversando un poco sobre este elemento. Como mencionaba, Changó es una de las deidades de la cultura africana. ¿Podemos hablar de ese contexto de identidad, de sincretismo, del que nos menciona un poco esta canción, profesor Jaime, y cómo se involucra este elemento en el quehacer afro?
Sí, claro, compañeros. Y precisamente nos metemos a otro matiz, ¿no? Pasamos de una matiz política a una matiz cultural que es muy rica, ¿no? Y cuando llegan los afros, que son llamados afros bozales, que son afros que tenían de alguna forma vestigios de su lengua original, sí, que está el angola, el carabalí, el mandinga, que hicieron parte de una sola familia lingüística que fue la gran familia Kobo. Ellos asientan en estas zonas del Caribe. Obviamente, cuando llegan al Caribe, eran muy, muy baja la población indígena, y empieza a generarse de alguna forma un vínculo directo entre los españoles y los afros. Luego, en varias y de alguna forma islas de las Antillas, cabe señalar que no fueron únicamente de alguna forma bastiones de conquista española, sino que encontramos a dos grandes coronas, ¿no? Y de alguna forma constituidas en esa época, que fue la corona inglesa y la corona francesa. Lo interesante, así como ocurrió con esta canción de Changó, encontramos otras de Celia Cruz, que es como el famoso Kenesaina, World Boy Kenesaina. Empieza a de alguna forma a sincretizarse esas creencias, ¿no? Y en ese sincretismo religioso nace el famoso creole, que es como la fusión del español, la fusión del francés, la fusión del inglés con lenguas tradicionales indígenas. Y más allá, precisamente, de ese saber lingüístico, se empieza a matizar todo un universo cosmogónico, que es el universo de la She, de la gran energía. Hay que tener en cuenta, Changó, si bien es más que una deidad, es un orisha. Sí, igual ocurre con Yemayá. Changó y Yemayá son unos orishas que permiten como la conexión directa con el universo. Bien, y en ese proceso sincrético es donde se empieza de alguna forma a matizar con algunos actos locales, que precisamente, vale aclarar, no solamente se generaron en las Antillas, sino que lograron constituirse en zonas continentales como lo es Venezuela. Por eso vamos a darnos cuenta que tanto en las Antillas como en Venezuela surge todo este fenómeno de la santería, ¿no? Y ahí es donde vemos precisamente que dos de las deidades fuertes es Changó, porque Changó representa la fuerza, representa la tierra, Changó representa la sensualidad, representa la selva. Y está Yemayá, que representa otro elemento vital, ¿no es cierto? Como es la figura femenina, como es el agua, como es la tranquilidad. Y en ese universo que también lo vemos, ¿no? en esas dos fuerzas antagonistas, en varias cosmovisiones, no solamente africanas, sino indígenas, pues en esa unión entre el hombre, entre la mujer, entre la fuerza, la calma, entre la paz, entre la tranquilidad, entre la lujuria, ¿no? entre el goce, pues de alguna forma se van construyendo varias situaciones. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, mirar cómo en estos ritmos antillanos, cómo es toda esta música que posteriormente da energía a la salsa. También la ponceña también tiene bastantes canciones sincréticas, ¿no? Vamos a darnos cuenta que nos hablan un poco más de esas cosmovisiones. Que también, en el caso, ya hablándolo desde el departamento de Nariño, es muy fuerte en fenómenos tan particulares como son las famosas obligadas, ¿sí? Las obligadas son aquellos vestigios culturales en el cual cuando nace el niño, cuando nace el bebé, se hace un corte del cordón umbilical, y ese corte del cordón umbilical se lo entierra, pero se lo entierra con diferentes elementos naturales. Entonces, por ejemplo, si quieren que el niño sea un excelente hombre fuerte que trabaje con la madera, pues se lo entierra con trocitos de madera de chamuel, que puede ser de manglar, o madera pues que se dan en el Pacífico, que son maderas muy duras, ¿no? Si quieren que sean ágiles y que sean muy inteligentes, por lo general se los entierra con uñas de jaguar o de tigrillo, ¿no? O de ocenote, como se llama. Entonces, esos elementos sincréticos también son unos elementos muy, muy ricos y muy poderosos. Y cuando nosotros leemos o nos adentramos precisamente en su universo de las obligadas, nos vamos a dar cuenta que tienen también una conexión directa con todas esas cosmovisiones africanas del centro de África y de las costas africanas, que hablan de la famosa diosa Anansi o Anansi, la araña. La araña en la cosmovisión africana representa precisamente ese ser mágico que tiene todo el conocimiento de la tierra. Según pues, la tradición oral, dice precisamente que cuando se crea el universo, el primer animal en crearse fue la araña. Y la araña fue la encargada precisamente de compilar todo el saber del universo, de la Tierra, y lo protegió muy bien, ¿sí? Sin embargo, los primeros hombres, al querer tratar de adquirir ese conocimiento, buscan tumbar el tronco del árbol donde estaba posada Anansi. Anansi cae, la araña cae, y todo el saber se diseminó, y no se quedó con los hombres, sino que se fue ubicando con diferentes animales. ¿Por qué les hablo de esta figura? Porque precisamente esa representatividad que se tiene de las famosas obligadas es tratar de cobijar un poco de ese conocimiento que disipó la araña a partir precisamente de los niños. Entonces, es muy rico precisamente saber que a pesar de tener un contacto de más de 400 años con la cultura africana, aún se mantienen vestigios de este contexto africano, que fue muy investigado en primer orden por la ya desaparecida antropóloga Nina Friedman, ¿no? Y que posteriormente continuó pues estudiante Jaime Arocha, en la Universidad de los Andes, y que ellos crean un concepto que es vital para entender toda esta cosmovisión africana, que son las famosas huellas africanas, que son tres elementos primordiales de estudio. Lo gastronómico, que es un elemento, aparte de ser muy rico, es fascinante porque es todo un lenguaje, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que cuando ellos vienen, sí, de África hacia las Antillas y de las Antillas hacia el continente americano, ellos traen algunas semillas propias. Y entre ellas aparece el plátano guineo, que es muy, muy común en los platos tradicionales del Pacífico nariñense, ¿no? Y del Pacífico colombiano. Y ahí nace el famoso guineo, ¿no? Obviamente eran por grupos africanos que venían de la Guinea Ecuatorial. Entonces nacen, por ejemplo, los tapados, nace el pusandao, que es un plato un poco más de la zona del Piedemonte del Pacífico. Así podríamos hablar por horas precisamente de la comida. Y también viene un componente gastronómico, está el componente musical, ¿verdad? Que es un componente muy, muy fuerte y muy representativo, sobre todo con el tema de la percusión.
Profesor Jaime, estos saberes ancestrales que usted nos cuenta, sabemos que son un componente vital de estas comunidades y que de alguna manera configuran también la identidad propia de esta comunidad. Son su forma de vivir y qué interesante poder conocer una parte de ello. a través de sus experiencias. Vamos a tener que finalizar este primer programa, pero tendremos un segundo encuentro con el profesor Jaime, porque la verdad es que quedaron muchos temas todavía para seguir trabajando, para seguir reflexionando. Así que, profesor Jaime, si usted está de acuerdo, nos gustaría tenerlo como invitado en la próxima, en el próximo episodio de nuestro programa.
Sí, claro, porque miren qué pena, en este tema de las huellas de africanía queda aparte pues el componente religioso, ¿no? Que es un componente muy importante que sería interesante analizarlo en una próxima reunión, porque hay elementos culturales tan ricos, por ejemplo, como la fiesta del Nazareno en la región de Maguipayán, que dentro del contexto o el argot de la antropología cultural se llaman las fiestas de macrocobertura, ¿sí? Y por lo general vamos a darnos cuenta que a los santos no los celebran en la tierra, los celebran en los ríos, que es como una tradición un poco más ligada a Yemayac al santo, ¿sí? Y que de alguna forma permite generar lazos culturales y familiares de hace muchísimo tiempo con las comunidades afro del norte de Esmeraldas, ¿no? Y por eso pues es que estos han logrado constituir en elementos tan importantes, por ejemplo, en más de dos décadas se constituyó el proyecto ambiental bajo Mida y Frontera, que es la preservación de una gran zona forestal del Pacífico, y lo hacen en función de alguna forma de preservar su saber cultural. Entonces, pues bueno, creo que cuento de lo que hay para hablar y pues nada, ojalá con el acompañamiento de ustedes, pues se me pueda dar pues, nuevamente la voz en este micrófono y contarles un poco más de esa historia negra y colombiana, ¿no? Pues aquí estaremos pendientes.
Entonces es una cita, profe Esteban y profesor Jaime, el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Vamos a seguir reflexionando sobre la cultura afro en la costa pacífica. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta la próxima sesión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.